En estos desayunos capital, hoy vamos a poner el foco en los seguros, en el sector asegurador, pero lo vamos a hacer a través de una figura de el asesor o del corredor de seguros. Para ello nos acompaña Borja López Chicheri. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ana.
Que es director gerente de Adecose. Uh-huh. Adecose es una asociación independiente, fue fundada en 1977, uh-huh. y vuestro objetivo es agrupar a todos los corredores de seguros, uh-huh. y defender sus intereses.
Eso es, muy bien.
¿Lo he dicho todo bien?
Lo has dicho fenomenal.
Bueno, cuéntame, sí. ¿cuál es el perfil de los corredores de seguros a los que vosotros representáis? Muy ¿Cuántos bien. Son aquí en España?
Sí, a ver, primero de todo, buenos días y muchísimas gracias. Estamos encantados de estar aquí con vosotros esta mañana. A ver, los corredores seguros en España son en torno a unos 5.500 corredores seguros, tanto personas jurídicas como personas físicas. Lo único que nuestra asociación, que es la Asociación Española de Corredores de Seguros y de Reaseguros, engloba actualmente solo 164, porque son 164 empresas que vienen a ser prácticamente el 70% de cuota de mercado. Nosotros, sobre todo, por supuesto, con todo el respeto a todos, porque son unos profesionales todos buenísimos, pero aglutinamos sobre todo las empresas, las grandes, medianas, unas pequeñas, pero sobre todo entendemos que este negocio, este profesional, tiene que ser sobre todo empresario y empresa, uh-huh. sobre todo. Uh-huh.
Uh-huh. Y sí. ese empresario y esa empresa está formada por personas especializadas que tienen eso una es. Formación, eso que es. Se tienen que poner al día porque el mundo está cambiando eso y el sector es. Asegurador también se está adaptando pues a la tecnología, a la regulación, a las tendencias también de los clientes, ¿no?
Eso es. Es muy exigente, por supuesto. Tú lo has dicho muy bien. Suena, aquí el sector seguros, como cualquier otro, el asesoramiento, ¿no? El asesoramiento es muy exigente. Es decir, nosotros tenemos que evolucionar evolucionar en paralelo e ir más allá de las necesidades de nuestros clientes, tanto personas físicas como personas jurídicas. Es verdad que nuestra asociación, sobre todo las corredurías, asesora mucho a empresas, ¿no? O a colectivos, pero también personas físicas, por supuesto. Y hay muchísimos retos, como bien dices. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, la ciberseguridad ahora, ¿no? ¿Qué tema tan candente y tan importante? Estamos continuamente, me imagino, vosotros, cualquier empresa, cualquier medio, estamos acosados totalmente. Nadie se libra de este. Entonces, por ejemplo, pues asesorar bien a tus empresas, hacerlas sobre todo conscientes de que se tienen que proteger ante riesgos de este tipo. Y todo esto, pues justamente nosotros hacemos ese, digamos, intercambio entre las necesidades del cliente y luego lo trasladamos a las compañías, a las que también les hacemos evolucionar. Nosotros de alguna manera hacemos innovar el mercado, tanto por lo que nos transmiten los clientes, por lo que nosotros luego transmitimos a aseguradores, que tienen que, por supuesto, innovar en sus seguros para luego satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Claro, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos, la formación y la innovación continua con el paraguas de la tecnología o la digitalización.
Totalmente. Ahí nosotros, de hecho, tenemos un proyecto de digitalización ahora en marcha en nuestra asociación que tiene tres vértices claves. Uno es la digitalización interna. Primero, internamente tienes que ser lo más eficiente posible y ahí no puedes desdeñar ese vértice tan importante. Luego está la relación con la aseguradora, porque con la relación con la aseguradora tienes esa conexión que hace que todos los productos luego los puedas transmitir y puedas incluso contribuir a que esos productos sean mejores. Y luego está la relación con el cliente. Y claro, la relación con el cliente, nosotros somos una figura que es independiente, a diferencia de otros mediadores, como es la banca seguros o los agentes de seguros, que son afectos a las compañías. Nosotros hacemos una labor que es previa. Primero, testeamos qué necesitan nuestros clientes, cuáles son sus demandas y necesidades. Participamos luego en lo que es la contratación, que es relación aseguradora y cliente, pero participamos en esa fase. Y la clave luego, que es el siniestro. Cuando ocurre el siniestro es donde nosotros ahí tenemos que... Es decir, no hay cosa... Al final, en broma siempre decimos que el cliente tenga un siniestro para que nos vea a nosotros ahí trabajar y ver lo importante que somos. Porque en el siniestro que nosotros damos se ve realmente en todo el proceso. Pero ahí el valor especialmente es donde se ve.
O tenéis que conocer muy bien al cliente, cuáles son sus necesidades. Que tenéis que conocer también todas las aseguradoras y todos los productos que hay. ¿No? Todos los tipos de seguros. Y luego, en el caso de que finalmente haya que actuar en un seguro de daños, por ejemplo,
absolutamente.
Saberte muy bien la letra pequeña de cómo hacerlo de forma eficiente para las dos partes, ¿no?
Absolutamente, Susana, tú has dicho una cosa muy clara, muy clave. Además, nuestra profesión está tan regulada, lo mismo que las aseguradoras, la nuestra está tan regulada, tenemos una normativa tan estricta que viene toda europea, ¿no? Como la mayor parte ahora mismo, somos sector financiero. Y ahí las obligaciones son tremendas. O sea, tiene una obligación precontractual de informar al cliente, de darle el producto que necesita. Hay una cosa que se llama control y gobernanza de productos, que no os quiero aburrir porque es una cosa que nos ha caído europea, que tienes que testear con el producto que te manda la aseguradora, que sea el que realmente va al mercado objetivo correcto de los clientes. Decirle a la compañía si ese producto no es bueno. Es decir, hay un control tan importante en nuestra profesión ahora mismo que hace que incluso nosotros las figuras de los compliance o los legales en las corredorías son claves, porque no solamente puedes dedicarte a vender, que solo faltaría, y dar el mejor cliente, es que tienes que tener estructuras donde todos estos temas, todos los controles legales, controles de productos, etcétera, tienen que estar perfectamente metidos o subsumidos en el proceso para que todo se haga correctamente, ¿no?
Entiendo que es un sector y es un colectivo que tiene que estar muy pendiente de las innovaciones en producto.
Sí,
y entiendo que ahora los productos han cambiado porque la oferta ha crecido y porque las demandas a través de Internet han aumentado y se están personalizando mucho más.
Sí, a ver, el tema Internet es verdad que está más enfocado al producto más masa, ¿no? Uh-huh. Es decir, el producto auto, parece que hay una tendencia, ¿no? Donde, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Pero tengo que buscar. También es verdad que los mensajes que a veces se transmiten de parte de ciertas aseguradoras con el tema del precio, pues no creemos que no son los más adecuados, ¿no? Hay que vender. El precio no puede ser todo. Es decir, al final tienes que estar bien asesorado. Esa es la clave. Si no estás bien asesorado y no tienes un buen producto, luego vienen las sorpresas. Por eso nosotros, por ejemplo, pues claro, vendemos nuestro libro, lógicamente, que es, si tú tienes una correduría de seguros, vas a estar bien asesorado desde el inicio, como hablamos, durante la contratación y luego durante el siniestro, que es la parte clave. Pero es verdad que la digitalización está ahí y hay determinados productos donde, por eso nosotros, por ejemplo, muchos de nuestros socios, el tema autos, no es que lo desprecien, solo faltaría, sigue siendo un 40 y pico, 50% porque es seguro obligatorio. Pero es verdad que está muy hay mucho canibalismo, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, al final, salvo que tengas un seguro de autos a granel, tengas 3 millones de clientes, algo así, nosotros no es un ramo, que no desdeñamos, solo faltaría, es fundamental y es importantísimo, pero no es el ramo donde nosotros le prestamos más atención porque hay una oferta tremenda, ¿no?, del mercado, ¿no?
Ahora, donde ha habido un auge y un apetito importante es por los seguros de vida ligados al ahorro, debido a que el vehículo plan de pensiones pues ya ha cambiado la fiscalidad y es mucho menos atractivo.
Eso es. Sí, vamos a decir, ahora el tipo, claro, con el cambio de paradigma ahora, con la subida de los tipos de interés y todo esto está cambiando, lógicamente, y hay un apetito por parte de las aseguradoras, y es verdad que hay que verlo todo en el entorno que estamos. El baby boom, ayer venía la prensa, ¿no?, el baby boom que viene, el 2050, bueno, hay un informe muy interesante, el Consumer Trends Report, con el informe de consumo de tendencias de la Autoridad Europea de Seguros, que es EIOPA, que EIOPA es la autoridad que engloba todas las direcciones generales de seguros, de alguna manera, de todos los países de la Unión Europea, y daba datos muy, muy importantes. Por ejemplo, la mitad de los europeos, en un eurobarómetro que acaban de sacar, la mitad de los europeos creen que no van a tener medios suficientes para vivir durante su jubilación, que es tremendo. Y un tercio de ellos no tiene ningún producto de ahorro ni nada ahora mismo encima de la mesa. Y
eso es grave.
Eso es grave, y probablemente en España, no habría que ver el eurobarómetro mucho más detallado, probablemente en España las cifras sean incluso más dramáticas de alguna manera.
Sí, porque aquí en España las pensiones son mucho más generosas.
Eso es. Entonces, al final, todo esto, claro, hace que nosotros y el sector está continuamente en los temas fiscales, por supuesto, ¿no? Es decir, hay que concienciar educación financiera, eso está claro. Hay que concienciar que la gente se tiene que plantear que la jubilación llega. Y probablemente la pensión que uno ha tenido no es suficiente, aunque aquí el ladrillo es normalmente nuestra inversión básica, pero se lo tiene que plantear. Pero luego las autoridades también, y el gobierno de turno, etcétera, que es un tema que siempre está dando vueltas, tiene que plantearse cómo podemos favorecer esto, ¿no?
Bueno, vosotros, una de vuestras funciones es defender los intereses del colectivo ante las autoridades españolas y ante las autoridades europeas.
Eso es decir, ahora mismo la regulación y el tema regulatorio, como imagino que la mayor parte de las profesiones, ¿no? Pero en el sistema financiero es tremendo. O sea, nosotros, de hecho, es una de nuestras principales funciones hacer lobby tanto en nacionalmente, pero sobre todo en Europa, porque el tsunami regulatorio es impresionante, que gira en torno a tres temas, básicamente. Aunque hay, nosotros, a mí me encanta siempre poner en las presentaciones una especie de cuadro que hay ahí, que son 20.000 siglas que van unas con otras enlazadas, que muchas ni a veces podemos identificar del mare magnum regulatorio que hay. Pero ahí hay tres vértices sobre todos. Uno es la digitalización, que es la disrupción digital que tenemos, pues desde qué pasa con la inteligencia artificial, qué pasa con pues todos los chatbots, con todo, cómo se regula esto, porque claro, una cosa es que luego se aplique en la práctica, pero luego hay una regulación que tiene que ir también por encima o innovando sobre cómo regular todo esto. La parte de sostenibilidad, por supuesto, que es, si no hablas de sostenibilidad, no eres nadie, ¿no?
Estás fuera de juego,
tienes
totalmente.
Que estar, ¿cómo se come todo esto? Porque también hay mucha polémica en Europa también. ¿Qué pasa con esos productos que son sostenibles y no lo son? ¿No?
El greenwashing, ¿no?
El greenwashing,
¿no?
Perfectamente.
O el ecopostureo, que llamo yo.
Absolutamente, que eso está, vamos, el orden del día. Y luego, el otro tema muy importante es la unión de mercado de capitales, ¿no? Ese es el proyecto clave de la Comisión Europea, que, entre otras cosas, lo que quiere evitar es que haya más escándalos financieros, que el inversor minorista esté bien protegido. Y entonces ahora mismo hay un proyecto que la Comisión Europea quiere sacar en abril, que estamos trabajando ahora mismo con, a través de nuestra federación y nosotros, que es el Retail Investment Strategy, que es una estrategia como de inversión del minorista, ¿no? Que justamente lo que busca es esa protección del consumidor. Lo que pasa es que esa protección, al final, Susana, como siempre, parece que pagamos justos por pecadores, ¿no? Y te encuentras con que ha habido escándalos financieros tremendos estos años, provocados por las entidades financieras, por la banca, que al final el regulador pues busca como esa manera de homogeneizar, ¿no? Y que todo el mundo pase por el mismo, digamos, el mismo nivel. Y ahí sí que nosotros, por ejemplo, pues llamamos mucho la atención sobre estas prácticas de las entidades financieras que se producen en Europa y que se producen aquí,
¿no? Vuestro trabajo al final es defender a todos los corredores de seguros, ¿no?
Sí,
a todas esas empresas a las que representáis en esos tres ámbitos. Y también ver qué es lo que os interesa y proponer de forma activa, ¿no?
Eso es. Y lo que te decía ahora, por ejemplo, en el tema de banca y de entidades financieras, cómo se venden los productos en España por parte de las entidades financieras, pues es una preocupación que tenemos muy, muy grande. De hecho, hemos hecho un informe este año muy potente que hemos llevado a todo el Parlamento, a las distintas autoridades, resaltando que no hay suficiente protección, pese que hay cambios e innovaciones en Europa con la Directiva de Crédito Inmobiliario, que va protegiendo, por supuesto, al cliente, pero que sigue habiendo por parte de las entidades financieras prácticas que creemos que se deben de controlar. Y ha salido recientemente un estudio temático de la Autoridad Europea de Seguros, y va interesantísimo, cómo se venden este tipo de productos por parte de los operadores de bancas seguros. Y eso, por ejemplo, de hecho, ahí estábamos con la Administración hablando de este tema estos días, de qué medidas, y hay, de hecho, una advertencia de la propia Autoridad Europea de Seguros diciendo a las entidades financieras tienen que poner coto a esto.
Y por mirar en positivo, ¿qué proponéis para que la venta de seguros sea de forma adecuada y correcta, velando por el interés del cliente final por parte de las entidades financieras?
Sí, desde luego ahí estamos planteando ahora mismo una propuesta de enmienda en el proyecto de ley de la Autoridad Independiente de Seguros, que creo que lo habéis comentado estos días con otras personas que han venido a hablar de seguros, que es un proyecto de que la legislación, lo que busca la autoridad es crear una autoridad de protección del cliente financiero, tanto en seguros como en Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ahí estamos proponiendo, pues, por ejemplo, que se ponga coto a las ventas, por ejemplo, a las primas únicas, ¿no? A los seguros de vida de prima única, donde el cliente tiene que pagar toda la prima desde el inicio de vida y encima se suma al préstamo que te dan y se aplican intereses sobre esto. Pues este tipo de medidas tienen que poner la información y la transparencia para que el cliente, el consumidor, sepa que los seguros que contrata con el banco no son obligatorios. Puede perfectamente buscar alternativas y ver y hacer números, ¿no?
Bueno, en algunos casos sí que te obligan, ¿no? Sí. En el caso de la hipoteca, por ejemplo, en el seguro del hogar, aunque el resto de los seguros ya no es obligatorio y está penalizado.
O sea, en principio ahora la normativa en una hipoteca es que no te pueden obligar a contratar ningún seguro, pero si lo hacen...
Te pueden recomendar, te pueden insinuar, te pueden animar,
absolutamente.
¿No?
Puedes ir con una alternativa.
Bueno, tú verás, te interesa, sería
los descuentos,
conveniente.
¿No? Vienen los descuentos, ¿no? Y dice, qué bien que me ponen un descuento, un 0,10 por aquí, un 0... Pues ahí, indudablemente, estas prácticas, la Autoridad Europea de Seguros, las que antes no las presta tanto, ahora mismo las presta mucha atención, porque no es una manera sana de venderlo. Los seguros tienen que venderse, el cliente tiene que estar convencido, tiene que haber demanda y necesidad del cliente, y ahí no se pueden imponer, ¿no?
Una sociedad más asegurada es una sociedad con una mayor educación financiera.
Sí, muy buena pregunta, es una muy buena reflexión, absolutamente. Yo creo que la sociedad española ha mejorado en todo, ¿no? Y aquí también va mejorando muchísimo, está clarísimo. Porque la gente ya protesta más y la gente pues defiende mucho mejor sus derechos, la sociedad civil se hace más fuerte, ¿no? Lo que pasa es que sí, eso es clave, es decir, España todavía le falta mucha madurez, digamos, en esto, o educación en el sentido de poder darse cuenta, por ejemplo, que el seguro forma parte de tu vida y que tienes que estar muy bien asegurado, ¿no?
Y al cliente final le falta también un poquito más de educación financiera, en el sentido, oye, dale la mano a un corredor de seguros que va a velar por tus intereses.
Pues me encanta lo que acabas de decir.
Yo trabajo con un corredor de seguros y a mí, o sea, me facilita mucho la vida, porque muchas veces cuando tengo cualquier cosa, yo le llamo Fernando.
Es que al final
me soluciona.
Claro, al final, lo más importante.
Yo no sé mi póliza ni las condiciones ni la letra pequeña, pero sé que él me ayuda y me soluciona.
Y sobre todo lo más importante es que lo más importante de tu vida, que al final son tus temas personales, como tus ladrillos, tus materiales, lo que sea, al final es lo más
lo mejor que tus hijos,
absolutamente,
¿no? También,
entonces eso, el estar bien asegurado y saber que estás tranquilo y que duermes tranquilo, eso es clave. Eso quizá todavía falta un poco. Yo, por ejemplo, a veces pues hablas con algunos amigos que tienen un nivel económico bastante aceptable. No tengo vida a riesgo por... Digo, bueno, pero tengas otras cosas, porque si no, es que la puedes palmar como cualquiera, ¿no? Esto nadie está libre de estas cosas, ¿no? Es muy importante, sobre todo, tener el tema asegurador, tenerlo en la cabeza, como otros temas, ¿no?
Borja López Chicheri, director gente de Adecose, la asociación que defiende los intereses de los corredores de seguros y reaseguradoras. Muchísimas gracias por venir, por explicarnos en qué estáis, cómo defendéis, a quién agrupáis, y a seguir con ese trabajo tan importante que es poner en valor a las corredurías de seguros. Muchísimas gracias y esta es vuestra casa.
Muchísimas gracias, Suana.
Gracias.
Fundación La Caixa.